Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles en Plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. Abrimos pista. Marta de Baile. En W.
5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Are you
ready? Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo.
Muy buenos días, México.
Marta de Baile en W.
Fasten your seatbelts. Can you feel it?
Muy buenos días, México. Bienvenidos. Esto es W Radio 96.9. En vivo desde la Ciudad de México para el resto del mundo a través de la cadena W Radio, pero también estamos a través de wradio.com.mx para todos los que están fuera del país, los que nos escuchan en podcast. Y bueno, bienvenidos el día de hoy. Hoy, un buen miércoles 15 de febrero, cuentavientes. ¡Buongiorno, Rebeca!
And you feel it.
Una joya esta canción. Díganme que esta canción no es una joya.
Una reverenda joya de Michael Jackson.
No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy, híjole, estoy obsesionada, cuentavientes. Como en este programa somos fans de los perros y sabemos que gran parte de todos ustedes, cuentavientes, tienen perros. Hoy vamos a tener a Garrett Wing, que es entrenador de perros, fundador de American Standard Dog Training, una academia de entrenamiento que está parada en Miami, Florida. Y lo encontré en Instagram y me encantó, me fascinó cómo explica las cosas. Hoy vamos a hablar de cuáles son las razas de perro más difíciles y más dóciles de entrenar. Hoy vamos a hablar...
No, que se van a quedar sorprendidos de las razas más difíciles. Que dijeras, ¿neta? O sea, no puedo creerlo.
Bueno, y les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan de Gastón, mi Terranova? Uh-huh. Que era un perro de 100 kilos. Y mucha gente me decía, no manches, qué belleza, yo quiero tener ese perro. Y creo que eso tiende a pasar mucho. Que nos enamoramos de ciertos perros sin saber las consecuencias de tener un perro de esa naturaleza. Gastón comía un kilo de croquetas al día. Tuvimos que comprar una secadora de pelo industrial para secarle el pelo cada vez que lo bañábamos, que era una vez a la semana. Cuando era cachorro tuvimos que forrar todo el garage de hule para que no se patinara y no se le abrieran las caderas. O sea, bueno... Y entonces vi a este cuate, a Garrett Wing, hablando de, por ejemplo, perros como el Malinois belga, como el Cane Corso, como el Doberman, el Akita, y explicando pues, las complejidades de cada perro. No, les va a encantar lo que van a aprender con este cuate. Vamos a hablar también de el diagnóstico oportuno de cáncer infantil con Marco Aguilar, porque tristemente cada año se diagnostican aproximadamente 200 mil casos de cáncer en niños y adolescentes a nivel mundial y hoy es Día Internacional del Cáncer Infantil e invité a un oncólogo pediatra justamente a hablar de los síntomas, de qué tenemos que estar pendiente y eso es algo muy importante. Pero les quiero contar una cosa. A ver, ustedes que aman junto con nosotros aprender y reír todos los días, leí un artículo espectacular en el New York Style Guide que justamente habla de las 12 señales de que eres una persona madura. Y dije, 100% esto lo tenemos que comentar. Entonces, si están listos, Rebeca, ¿estás lista?
Totalmente. Venga.
Bueno, ok. ¿Quieren hacer el test con nosotros?
Pero que los cuentavientes también entren en esta un poco introspección, que de alguna manera divertida, pero de una también de otra, de tu lado A y tu lado B, y ese gran salto que das para decir, ¡ay, caray! ¡Claro! Por ejemplo, ya no me engancho tanto en el drama, Marta, por ejemplo, ¿no?
A ver.
Ya okay. Maduré. Primer punto. Escúchame, que te lanzo.
12 señales de que eres una persona madura, de acuerdo a New York Style Guide. 1. No disfrutas del drama. Te conviertes en lo que te rodea. Si una persona se rodea de felicidad, felicidad es lo que el universo te va a traer a cambio. Por el contrario, si te rodeas de drama, tu vida va a ser caótica y alguien maduro evita el lío del drama, no es adicto al drama y corre del drama. Y les voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces no nos hemos reído en este programa de lo dramáticos que éramos, por lo menos de este lado, Rebeca y yo, cuando nos bajábamos de los coches, no, azotábamos las puertas?
Pero de verdad, pongamos los ejemplos
coche,
tal cual.
No me voy a subir, déjame, esto ya se acabó. ¿Quién no se bajó de un coche? O llantos de 2 horas y media porque cortaste con el novio. O relaciones de lárgate, quédate, te amo, no me hables, te cuelgo el teléfono, pero búscame. Ajá. Ese drama.
No, y volver a hablar para decir, volver a hablar para decir, volver a hablar para decir, es la última vez que te hablo, nada más te hablo para decirte que ya no te voy a hablar. ¡Pum! Imagínate.
Totalmente.
¡Qué horror! ¡Qué horror, Marta!
Ok. Cuando uno madura, cuentavientes, ese drama ya no nos gusta.
No.
Ya no lo quieres, ya no lo aceptas. Y cuando alguien de ese estilo viene a ti, sales corriendo. 2. Sabes que la belleza material y física es temporal. Sabes que todas las cosas materiales van a desaparecer. En pocos años la juventud se habrá ido. Entiendes que no es más que el carácter, la personalidad, las experiencias de la persona, lo que te vas a llevar. Entonces, cuando eres maduro, has trabajado tu apego y no te aferras a cosas materiales y disfrutas los regalos de la vida.
Y Marta, ayer que estaba yo platicando con Tere, ve nada más esta parte de madurez. Tere me dijo, yo todo el dinero que ya tengo, todo, absolutamente todo, ya nada más es para mis viajes y mi experiencia con mi significant other. Ya no estoy pensando en si voy a comprarme otra propiedad. No, ya todo lo que yo tengo va a ser para viajar. Me queda bastante claro que eso para mí es lo que me da vida y es lo que me da... Es un proyecto al
100%,
final. 100%. ¡Wow! ¿No? ¡Qué bonito!
Ok. Cuando eres maduro, respetas todas las opiniones. Sabes que nadie está realmente equivocado en su punto de vista, que es diferente al tuyo. Una persona que quiere casarse es el último paso para establecerse en la vida. La otra piensa que el matrimonio es una elección y que no es obligatorio casarse. Y adivina qué, ambos tienen toda la razón. Entiendes el hecho de que las personas tienen opiniones diferentes y que la que no coincide contigo no está necesariamente equivocada, no importa si es religión, política, fútbol, pro-choice, elección de vida, aborto, lo que sea. Cuando uno es maduro, respeta las opiniones de los demás. Esta les va a doler en el alma, porque una persona que es madura está a cargo de sus emociones. Una persona madura, cuentavientes, controla sus emociones y no dejamos que las emociones te controlen a ti. Eres lo suficientemente sabio para entender eso y no elegir ser víctima de tus emociones. ¿A qué voy? La cantidad de disparates que uno ha cometido porque en ese momento estabas furioso o porque en ese momento estabas tristísimo. Bueno, cuando uno es maduro, conoce la palabra autogobierno. Sabes manejar tus emociones. Sabes controlar tus emociones. Y acuérdense, uno nunca debe de tomar decisiones permanentes basado en emociones temporales.
Claro.
Entonces, te ahorras un gran drama y te ahorras pagar muchas consecuencias que tienes que pagar porque fuiste víctima de tus consecuencias. Alguien maduro está a cargo de sus emociones.
Me encanta esta parte.
Ok, esto es precioso. Estás en paz con tu pasado. Esto no es tan diferente al punto anterior. ¿Sabes la importancia del presente, lo necesario que es vivirlo? ¿Te das cuenta que vivir en el pasado, en el futuro, solo arruina el hoy y te va a dejar afligido a largo plazo? ¿Has llegado a acuerdos contigo mismo? ¿Has hecho cuentas y el resultado es positivo? Porque al final entiendes que tu pasado, lejos de tener que pelearte con él, lo que tienes que hacer es conciliarte y darte cuenta que gracias a todo lo que viviste, te has convertido en la persona que eres hoy. Esta está impresionante. Cuando eres maduro, no envidias a los demás. Es como el yin y el yang, donde hay luz, hay sombra. Y si alguien tiene algo que tú no tienes, prefieres creer en contar tus bendiciones que desperdiciar tu energía envidiando a los demás. Eres consciente del hecho de que todo lo que vemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, no son reales. Y es simplemente un ángulo de la vida de la gente que es la que quiere enseñarte. Muchos tienen miles de seguidores, likes, una vida que se ve espectacular en redes sociales. Pero cuando tú eres maduro, sabes que esa no es la realidad, que el pasto no es más verde del otro lado y no sientes envidia por los demás porque estás suficientemente cómodo en tu propia piel. Otra razón por la cual sientes que eres maduro es porque todavía crees en la humanidad y en la bondad y en el amor y la edificación mutua. Incluso después de conocer la dura realidad del mundo y cómo funcionan las cosas, todavía crees que las cosas que debemos difundir son el amor y la bondad, y todo el mundo está luchando en su propia lucha al igual que tú. Entonces, cuando eres maduro, en lugar de juzgar a los demás, crees en ayudarlos a crecer o no impedir que alcancen sus sueños por hacer lo mínimo. Cuando eres maduro, no tienes remordimientos. Simplemente son lecciones, entiendes que lo hecho, hecho está. Y que muy probablemente la decisión que tomaste en ese momento era la mejor decisión que podías con las herramientas que tenías, con la persona que eras en ese momento, con las circunstancias que te rodeaban. No te mortificas en voltear para atrás y reescribir todo. Siempre les hemos dicho en este programa que todo lo que somos hoy se debe a los errores que cometimos en el pasado y que el fracaso es la mejor forma de crecer y de aprender cuando tomas de manera consciente la decisión de así verlo. Ves el pasado como un mentor y todo lo que pasó es un aprendizaje. Y eso es lo que te hace más maduro que todos los demás. ¿Saben qué? Hasta debería de yo hacer un video con toda esta explicación sobre la madurez. Creo que otro síntoma de ser una persona madura tiene que ver con la capacidad de darte instrucciones. Cuando somos niños, crecemos con papás que nos dicen cuándo hay que sentarse a hacer la tarea, que nos dicen cuándo hay que lavarse los dientes, cuándo hay que irse a dormir, que tienes que estudiar. La madurez es cuando tienes la habilidad de darte instrucciones y seguirlas, de hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras, aunque no te guste. Y creo que también la madurez tiene que ver con reparentalizarte, con dejar atrás el discurso de ya no quiero ser como soy, o dejar, es mi papá cuando era chiquito, esto, es que cuando mi mamá, yo era chiquita, no me dio aquello. Reparentalizarte tiene que ver con aceptar que tus padres te dieron lo que pudieron para lo que les alcanzó y que ahora es tu turno volverte tu propio padre, hacerte responsable de ti mismo y darte todo lo que sientes que te hizo falta. Esa es la madurez, Rebeca.
Muy bien, ahí están los 12 puntos. Que los cuentavientes, por favor, nos compartan su sentir. ¿Quién se identificó? Yo con varias, ¿sabes? Vas transformándote en etapas y vas creando también tu propio proyecto de vida. Ya no te clavas con tantas cosas, ya no te enganchas con tanto también. Hice un ejercicio la semana pasada de ver las redes sociales de gente pues que ya no está contigo y no te enganchas y no hay envidia, al contrario, deseas felicidad a la persona. Ya no es esa frase de si vamos a sufrir, sufriremos los tres, tu ex, la pareja que está ahorita, nueva pareja que está con tu ex y tú, ¿sabes? Ahora no, ves la vida de manera súper diferente, más objetiva, más consciente. Ya te ves a ti. Cuando antes, en lugar de querer pertenecer, ahora te perteneces a ti mismo. Antes era cuando estábamos más chavos, evidentemente, lo primero que te jalaba era estar hot, ser líder, empezar a armar tus grupitos de amistades, ser, pues sí, pertenecer a diferentes grupos. Y ahora, qué bonito, Marta, solo nos pertenecemos a nosotros mismos. Y no es cuestión de edad, ¿eh? O sea, si bien... No,
y te digo una cosa, creo que cuando estás creciendo, muy seguido quisieras ser alguien más. Y creo que con la madurez te das cuenta que no hay mejor persona que ser que tú.
Claro.
Y dejas de querer ser esa bailarina de ballet que soñaste, la hermosa, la cantante. Uh-huh. Y yo creo que un gran signo de madurez es justamente lo que les decía al principio. El estar cómodo en tu propia piel.
Claro.
Y yo creo que no hay nada más sexy que eso.
No, padrísimo. Y me encantó lo que dijiste, la de no tienes remordimientos, solo lecciones. Exacto. Ya no hay culpa. Ya aprendiste la lección. Y obviamente, aprendida de la lección, ya no hay manera, a través de esta madurez que todos estamos concibiendo en cada etapa. Evidentemente, Marta, cuando yo decía hace unos momentos, no es cuestión de edad, pero la madurez combinada con la experiencia es una bomba. Es un crack. O sea, llega
bueno,
una etapa.
A ver, les voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Quién de ustedes le gustaría regresarse a cuando tenía, ¿qué les gusta? 20 años.
Claro. No ¿tú? Hay manera.
No hay yo manera. Ni muerta.
No hay manera.
A ver, ¿quién de ustedes, cuentavientes, amaría regresarse a cuando tuviera 20 años?
Sí, no, no.
Y volver a vivir todo lo que viviste. O sea, obviamente.
Diosito, regrésame a la prepa.
A ver,
no hay manera.
No es regresarte a los 20 años con la madurez y la experiencia que tienes hoy. Es regresarte a los 20 años a como eras a los 20 años.
Claro, por supuesto.
Ni de muerta. Eso se trata. Ni muerta.
No, ni muerta. Ahora, a si ver, lo pones al revés, igual y sí. Con la experiencia y la madurez que tenemos ahora, regresarte a los 20, pues sí, o sea, papita, ¿me explicó? Pero a ver, regrésate otra vez a hacer tareas, a los desvelos, otra vez a sufrir por cosas que ahora dices, ¿te cae que yo estaba enganchada en estos rollos? Obvio no. Oye,
100%,
Doris tiene 100%. Aquí un punto súper importante y fíjate que me cayó a mí, pero como anillo al dedo. Yo agregaría, dice Doris Leal, una persona madura habla las cosas. Si hace algo que te molesta y ese alguien te importa, hablas las cosas y no solo dejas de hablarle simplemente porque, ay, ya me chocó, córtalas, ¿no? Es un ejemplo. Sí es cierto, hablamos más con las personas cuando te importa aclarar cualquier cosa, ¿me explicó? Antes, no sé, Marta, si te pasó con tu ex o con tu grupo de amigos, habían pleitos y era córtalas para siempre. Y cortaste 100%. Amistades que quizá ahorita podrían ser un gran acompañamiento en tu vida.
Les digo algo, los estoy leyendo en redes sociales y dice Gris, gracias Marta, qué increíble, se escuchó todo. Me siento tranquila conmigo al identificarme en algunos puntos, a seguir chambeando. Alguien más dice, qué alegría iniciar con este tema. Me siento súper conectado porque casualmente hoy es mi cumpleaños.
Felicidades, gracias, Abraham.
Gracias por tantas cosas buenas que aportan a mi vida. Les amo. Comparte el artículo, por favor. ¿Sabes qué? Voy a hacer un video que voy a dejar en redes. Lo voy a poner en TikTok, que es donde está un gran grueso de la audiencia más joven de este programa. Justamente porque me parece bien importante que con el paso de los años, nuestro objetivo sea acumular de forma consciente todas las experiencias y aprendizajes que hemos tenido, que las integremos para volvernos personas más maduras. Personas más maduras. Y acuérdense, reparentalizar y aprender a darte instrucciones. Muy importante en esta vida. Les prometo que voy a hacer un video, denme chance. Bien. Con todos juntos, porque creo que les va a encantar y va a ser una gran oportunidad de reflexionar. Oigan, regresando del corte, tenemos unas historias en este programa impresionantes. Yo me acuerdo alguna vez que vino César Sánchez Galeana, el oftalmólogo, y estuvimos hablando de un cáncer en el ojo que se llama retinoblastoma. Uh-huh. Y él dijo que muchas veces se nota cuando le tomas una foto a alguien y en el ojo sale un destello de luz blanca. Y entonces, ese día estaba escuchando el programa una mamá y dijo, qué chistoso, porque el fin de semana, justamente cuando revelé las fotos, me di cuenta que había un destello de luz en el ojo de uno de mis hijos. Lo llevó al doctor y en efecto, el niño tenía un retinoblastoma, que es un tumor en el ojo. De estas historias, no saben la cantidad de historias que tenemos en el programa. Y por eso creemos que siempre es tan importante darles a ustedes la información, las herramientas, el conocimiento, para que ustedes sean gente más sabia, más informada y así tomen mejores decisiones. Como es el Día Internacional del Cáncer Infantil, vamos a hablar de la importancia del diagnóstico a tiempo y sobre todo de cuáles son los primeros síntomas, porque todos estamos rodeados de niños y no sabemos cuándo le podemos hacer la diferencia a un niño en cuestión de salud. Al volver, Marco Aguilar, oncólogo pediatra, hoy en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile al aire. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet o tomate bola, 13.50 kilo, este 14 y 15 de febrero.
¿Aburrido sin saber qué ver?
Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas. Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV.
Gaby Pérez Islas, la tanatóloga número uno en México, te invita a conocer cómo sanar los duelos no resueltos y resentimientos, confrontando la tristeza y sanando las heridas que marcan tu vida. Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo y otros grandes bestsellers los puedes encontrar en la app de Apple Books. Gaby Pérez Islas, Editorial Diana.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el chayote sin espinas a $6.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre... Miércoles de
Plaza. Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet o tomate bola, 13.50 kilo. Y uva globo, 29.50 kilo. Este 14 y 15 de febrero.
En Chedraui cuesta menos.
Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic Matrimonial Hunter con 45% de descuento. Llévatelo a solo 3,499 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Chedraui por ti cuesta menos. Milanesa de cerdo, 99.90 kilo. Este 14 y 15 de febrero.
W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
Down. Estamos de regreso en W Radio y como les decía hace un momento, hoy es el Día Internacional de Cáncer Infantil. Y aunque ustedes digan, oye, pero yo no tengo hijos, no importa. Todos conocemos a algún niño, todos estamos rodeados de niños. Y al final, estas cosas que hacemos son justamente, y estos temas de los cuales hablamos, es para darles a ustedes las herramientas para tener más control de su salud y de la salud de la gente que nos rodea. Y vamos a hablar de la importancia del diagnóstico a tiempo, del tratamiento, de los síntomas, porque, como ustedes saben, en el mundo se diagnostican cada año 18 millones de casos nuevos de cáncer, de los cuales 200 mil ocurren en niños y adolescentes. En los países de ingresos más altos, donde en general hay acceso a servicios de atención integral, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan. Pero en los países de tercer mundo, de ingresos bajos o medianos, solo se curan el 30%. Y el cáncer sigue siendo la principal causa de mortalidad entre los niños y los adolescentes de todo el mundo. Entonces invité a Marco Aguilar. Marco es oncólogo, es pediatra, es miembro activo del International Society of Pediatric Oncology y miembro del grupo de pediatría oncológica integral. No puedo creer, Marco. O sea, ¿qué clase de estómago tienes tú para haber escogido ser pediatra oncólogo? Pensando en lo que ves todos los días, Marco.
Sí, muchas gracias, Marta. Rebe, buenos días. Sí, ¿qué clase de estómago? Uno muy irritado, Marta, porque sí tenemos que afrontar muchos retos en esto. Y como bien lo dijiste, los países de altos ingresos económicos alcanzan 80-90% de curación. México, específicamente, la cifra oficial es alrededor de 50%. Sí, entonces tenemos todavía una brecha muy importante. Por lo tanto, tenemos que enfatizar y difundir todo esto, sensibilizar a toda la población, como bien lo dices, en este Día Internacional de la Conmemoración contra la Lucha del Cáncer Infantil, que es justo el 15 de febrero.
Oye, Marco, y te digo una cosa, no sé si escuchaste lo que dije antes del corte, pero por la información que hemos dado, en el programa ha habido miles de cuentavientes, miles, qué exagerada, muchos cuentavientes que les han diagnosticado cáncer de mama a tiempo gracias al programa, niños que les han encontrado un retinoblastoma, cáncer de estómago. O sea, no tienes una idea la cantidad de cuentavientes que se han salvado por escuchar lo que hablamos todos los días aquí. Y al final esa es la gran misión, que ellos tengan más información para que tomen mejores decisiones. Y uno nunca pensaría que lo que tiene tu hijo es cáncer. Exacto. Porque piensas, pero está tan chiquito, está tan precioso, ¿cómo va a tener cáncer? ¿No?
Exacto. Justo ahorita en la mañana hablaba con el doctor Carlos Zuluaga, un oncólogo de Guadalajara, en donde sí tenemos la constante de que qué hacemos para prevenir el cáncer infantil. No es la misma historia el cáncer en adultos que cáncer en niños. La verdad es que cáncer en niños, más que prevención, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico temprano. Como Exacto. bien lo dices, aquí nuestra población objetivo y lo que ha hecho este programa maravillosamente es sensibilizar a toda la población, todos los cuidadores primarios, aterrizando este término en las mamás, los papás, los maestros, los tíos. Como tú dices, no es lo mismo verle una lucecita en un ojo a un niño de manera temprana, que ya cuando, claro. perdón por la expresión, se le está prácticamente saliendo el ojo y prácticamente está perdiendo la vida ese niño. El 100%. Cambio es ese, la vida del niño contra la función.
Pero oye, es bien interesante, yo pongo mucha atención a todo lo que dicen mis especialistas. Acabas de decir, en adultos se puede manejar la prevención, sí. en niños no. Explica por qué.
Es que en adultos obviamente ya tenemos grandes ejemplos de si estás fumando, obviamente cuidado con el cáncer desde la punta de la lengua hasta los pulmones, si bebes alcohol, cáncer de hígado, si tienes obesidad, sobrepeso, todas estas conductas de vida saludable que ya bien sabemos que pueden ser secundarias para cáncer. En niños no le puedes decir a un niño, no bebas, no fumes, no tomes alcohol, eso es prácticamente claro, imposible. Claro. El tipo de cáncer claro. por eso es diferente. Los cánceres claro. en adultos son más asociados a los tipos de vida, bueno, y algunas algunas infecciones, pero en niños no tenemos esa, pues podríamos decir, fortuna. Entonces aquí lo que hacen los salubristas es más que una prevención primaria, es una prevención secundaria. Y las prevenciones secundarias son única y exclusivamente, como tú bien lo dijiste, diagnóstico y diagnóstico temprano.
Muy bien.
Diagnóstico temprano, claro. Ahora, tú ves como pediatra oncólogo todo tipo de cáncer infantil.
Sí.
O sea, leucemia, un retinoblastoma, cerebro, sarcomas, rodilla, hueso, todo.
Sí. Es que justo aquí regresamos nuevamente al título de esta cápsula, es el diagnóstico oportuno y esta es una guerra sin cuartel. Aquí tenemos que echarle montón. El oncólogo pediatra ve cáncer, pero también el hematólogo pediatra, también el pediatra general, todos tenemos que ver el cáncer, porque si te imaginas que solo 355 oncólogos se hicieran cargo, de la primer causa de mortalidad por enfermedad en el país, pues esto es prácticamente imposible. Aquí lo que se necesita es trabajo en equipo, personal de primer contacto, personal de segundo contacto, especialistas, oncólogos, hematólogos. ¿Por qué meto a los hematólogos? Porque la mitad del cáncer es leucemia en niños.
A ver.
Sí, eso está cañón.
Yo quería empezar con la lista de cuáles son los primeros síntomas que hay que detectar. Pero es este grupo de síntomas para cualquier tipo de cáncer y adicionales para cada uno, o vamos cáncer por cáncer.
Esa pregunta es muy, muy buena, porque justo lo que se ha hecho es tratar de difundir lo que más acapare más población. ¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente? La mitad de todos los cánceres son leucemia. Por lo tanto, si te das cuenta en todos los signos y síntomas que se difunden para sensibilizar a la población, la gran mayoría son para leucemia. ¿Cuáles son? Si está pálido el niño, si tiene moretones, si tiene fiebre o pérdida de peso. Esos básicamente van contra leucemias y linfomas. Ya los demás ya especificas más, porque como también muy bien lo dijiste, son muchas enfermedades, son 15, 17 enfermedades oncológicas, cada una específica, pero por frecuencia, primero que nada la leucemia y después ya nos vamos a las minucias, a lo más detallado.
A ver, entonces vuélveme a dar con peras y manzanas, Marco, los síntomas de una posible leucemia.
Claro, y eso es bien importante porque también los papás deben estar conscientes. Acordémonos que la leucemia es el cáncer de la sangre, específicamente de las células de la defensa, por eso se llama leucemia linfoblástica. Y los característicos datos que nos va a dar es este niño que de repente se queda sin energías. Es este niño que le empiezan a salir moretones. Pero ojo, ahí como padres y como maestros debemos estar bien conscientes que los niños son niños y no los puedes envolver en una burbuja. ¿Van a tener moretones? Habitualmente sí. ¿Pero qué moretones son los que nos van a preocupar? Aquellos que no le encuentras una causa real, que no se haya pegado, que tenga moretones en zonas donde un niño no se debe pegar. Obviamente, si tienes moretones en rodillas, pues es un niño que anda corriendo, jugando y se puede hacer moretones como cualquier niño sano. Claro. Pero si tenemos moretones en zonas como el tórax, la espalda, el abdomen, aguas. Eso es difícil, eso es un foco rojo. ¿Qué otro es importante? Sangrado. Nos platicaba con Rebe sobre el sangrado de la nariz. ¿Cuántos niños no le sangran la nariz y más en estos cambios de clima, ahorita que hace frío y se reseca la mucosa? Obviamente lo que tenemos que ver es cómo se comporta este sangrado. Si es un sangrado muy profuso, pues obviamente hay que ir con nuestro médico de primer contacto y ver que no sea una causa nada más porque sea un tabique desviado, una mucosa reseca. Aquí lo que tenemos que es jugar con todos los signos y síntomas en conjunto. Pérdida de peso. También le comentaba a Rebe que no es lo mismo que tengas un niño de 5 kilos y pierda el 10% del peso que un adulto de 90 kilos, porque los adultos te dicen 10 kilos. Ah, muy fácil. Pero ¿y si mi niño pesa 20? 10 kilos es la mitad del niño. Entonces más o menos es el 10%. Hay que ser muy sensibles con eso. Y otro dato muy importante es la diaforesis. Esto aterrizado es sudoración nocturna. Esos niños que mojan la almohada, mojan la sábana, eso no es normal. Digo, si estás en climas como Campeche, como en la playa, sí puedes llegar a sudar. Pero que un niño sude de tal manera que moje la cama, que moje las sábanas o estés en un clima que normalmente el resto de la familia no suda, pues obviamente es un foco rojo. Y ahí tienes que ir juntando todos estos datos para ir pensando. Y las clásicas bolitas, las adenopatías, adenomegalias, ganglios, como le dicen. Aquí también es bien importante tener un pediatra sensibilizado, porque los mismos niños por sí solitos les crecen los ganglios. Es algo normal en su desarrollo a los 3 a 5 años de edad. Es cuando más les crecen. Pero tú tienes que ver el tamaño de estas estas bolitas. La localización no es normal. Y si ustedes como papás encuentran una bolita arriba del huesito de la clavícula, uh-huh, en donde se dobla el codo, inmediatamente hay que mandarlo a revisión. Si tiene ganglios o bolitas chiquitas en el cuello o en las ingles, nada más habría que observar.
¿Cómo puede ser ese approach con el niño? Para que tampoco lo estés manoseando, porque yo si fuera mamá, sería una obsesiva de estarlo toqueteando todo el tiempo. ¿Me explico?
Claro. ¿De qué me hablas? Yo sí soy mamá y recuerdo una vez que me dijo mi hija Camila, ma, siento una bola aquí, y era como en la nuca. Y yo ya no tuve paz 48 horas hasta que regresé a México y la llevé al doctor a revisarla. Y claro, tenía un ganglio inflamado por una infección. Exacto. Pero lo que yo quería saber es, como mamá o papá o cuidador de un niño, ¿dónde lo tocas? Nada más para ver que no tenga bolas.
¿Dónde lo tocas? Va a tener bolas, y estamos hablando de niños de 3 a 5 años, pero estas deben ser, por definición, menores de un centímetro. Si son mayores de un centímetro, córrele. La otra es la localización. Donde normalmente se pueden encontrar estas bolitas chiquitas, normales, es en el cuello, en la cara anterior y lateral, casi posterior, casi no, y en la ingle. Donde ya no es normal y donde es inmediatamente córrele con el oncólogo es cuando es arriba del huesito de la clavícula, nosotros le llamamos supraclaviculares, o adelante del codo, que son los famosos epitrocleares. Esos no es normal de ningún tamaño. Y ya de ahí vas viendo los tamaños. Los tamaños también son relativos, dependiendo del niño. Si el niño es un niño chiquito, obviamente los ganglios deben ser chiquitos, pero si es un niño grandote, puedes esperarte hasta un centímetro, centímetro y medio, por ejemplo, en la ingle.
¡Calla! ¡Calla! A ver, Marco, voy a hacer el recap.
Sí.
Primero, síntomas a detectar. Niños que sudan en la noche excesivamente.
Sí.
Que pierden peso sin ninguna razón aparente.
Sí.
Les duelen los huesos y articulaciones. Y quiero hacer aquí una pausa. Porque muchas veces si tu hijo te dice, Marco, mamá, me duelen las rodillas, dices, claro, es que estás creciendo.
Exacto, ese es un foco rojísimo, el famoso dolor de crecimiento. Nunca debemos asumirlo como normal, siempre debe ir un pediatra a revisar esto. Obviamente tenemos datos de si el dolor es simétrico, si no es simétrico, si solo es una piernita, si da después del ejercicio, pero por definición nosotros recomendamos que todo dolor, entre comillas, de crecimiento, debe ser revisado por un médico, no por el oncólogo, pero por un pediatra.
Sí, niños que están muy pálidos, que se cansan muy rápido, que están apáticos, que están fatigados. Y luego, fiebres persistentes o recurrentes, es decir, que duren varios días y que no ceden a tratamientos.
Esa es la clave, que no ceden a tratamiento. Ya acudiste con un médico, ya te dio el tratamiento que él determinó, porque puede ser sintomático o puede ser antibiótico. Aquí tampoco quiero difundir que todos los niños reciben antibiótico, sino recibe un tratamiento dirigido de acuerdo a cada niño. Y si pasa más de una semana y eso no mejora, ojo, eso necesita una revaloración.
Claro. Ahora, vamos a abrir el corchete de las variantes más comunes de cáncer infantil.
Claro.
Y vamos a empezar con la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Explícame por qué este es el más común en los niños. Fisiológicamente, ¿qué pasa?
Ah, también otra pregunta muy buena. Como ya dijimos, obviamente los niños están expuestos a muchas infecciones, a muchos virus, bacterias, y por lo tanto necesitan tener un crecimiento de las defensas normal y habitual para ellos. Obviamente en algún momento de esto se puede volver loco y ahí desencadenar en cáncer. Entonces eso explica por qué en la población pediátrica hay más leucemias que en cualquier otra edad. La leucemia linfoblástica aguda representa la mitad de todos los cánceres en pediatría. Supera por mucho a los cerebrales, supera por mucho a los sarcomas o a los abdominales. Pero sí tenemos que estar muy conscientes de que no puede haber como una causa directa, porque muchos papás nos llegan y nos preguntan quién fue el culpable, se enfermó, fumé frente a él, bebí. Al momento, ahorita no tenemos como un culpable directo, pero sí sabemos que es el cáncer más frecuente y lo que más tenemos que hacer es detectarlo a tiempo para favorecer que se pueda curar.
A ver, pero entonces el cáncer de sangre, la leucemia, básicamente, ¿qué es? ¿Los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas? ¿Qué es?
Exactamente, los glóbulos blancos bebés. Por eso es que se llama linfoblástica. El término blasto es que es algo indiferenciado. en esta etapa de la vida nosotros estamos expuestos y debemos estar expuestos a todos estos estímulos para realizar y desarrollar adecuadamente nuestras defensas. Por eso es que estos niños tienen la capacidad de multiplicar estas células. El problema es cuando uno de estas células precursoras o inmaduras o blastos se vuelve loca, y cuando decimos loca es que se vuelve inmortal y tiene la capacidad de reproducirse las veces que quiera, y por eso es que de ser una sola celulita se hace una gran enfermedad que denominamos ya como leucemia. Pero sí, es eso, que en ese momento tienen la capacidad, porque el cuerpo así lo necesita, es algo normal, es algo fisiológico que estemos expuestos a los distintos eventos infecciosos, de alérgenos, todos estos, para tener un sistema de inmunidad completa y pleno.
Oye, ahora dime una cosa, Marco. Platícanos tu experiencia. ¿Cuándo aparecen en tu consultorio niños con leucemia en etapas muy tempranas? ¿Y cómo son los casos o qué es lo que dicen los papás cuando son leucemias muy avanzadas?
Ay, esa es la historia y el pan de cada día, y no quisiera como tal decirlo, pero es la realidad en México. En México, 3 de cada 4 niños llegan con enfermedades neoplásicas avanzadas. O sea, el diagnóstico oportuno, todavía hay una brecha muy grande que tenemos que atacar. Existe, la verdad de las cosas es que hemos ido cada vez haciendo, todos los oncólogos y hematólogos del país, campañas de sensibilización, y cada vez se puede ir mejorando esto. Pero la realidad ahorita es que los cánceres o los niños con enfermedades neoplásicas llegan cada vez más tardíos, y esto empeoró en la pandemia. En la pandemia sucedió. Antes llegaban y tenían historias de 3 a 5 médicos previamente que nadie había pensado en cáncer, y llegan de una manera muy tardía. Ahora, post pandemia, en este periodo que todo el mundo estuvimos recluidos, también la gente se recluyó y no buscó atención médica. Y entonces estamos encontrando que están llegando con enfermedades todavía más avanzadas.
Pero a ver, ¿cómo era? No, sí, se quejó de la rodilla, pero nunca pelé. O sí, sudaba mucho, pero pensé que era calor, o cómo.
Un caso típico, por ejemplo, una leucemia que sí tiene fiebre, fueron con un médico, les recetó algún antibiótico, no mejoró, el papá o la mamá se desesperó, buscó otro médico, fueron buscando cada vez más atenciones, en promedio son 3 a 5 médicos antes de llegar con un oncólogo o con alguien que piense en cáncer, y obviamente esto va avanzando. Algo que siempre decimos con las ONGs, que les mando muchos saludos, nos han ayudado muchísimo, es que el cáncer no se espera. Si tú le das un antibiótico, si tú le das medicamentos para paliar o para mejorar esta fiebre, esta calentura, estos datos de que, ay no, pobrecito, le faltan vitaminas, obviamente la enfermedad sigue avanzando, y el pronóstico para que se cure, porque algo también que difiere mucho de los adultos es que los niños acá se curan. Un niño curado se reintegra a la sociedad completamente. Son niños, son adultos ahorita productivos que están integrados a la sociedad. Entonces, lo que debemos pugnar es por tener más de estos niños curados. Y sí, la constante es varios médicos que no pensaron en su momento en cáncer y el cáncer fue avanzando, independientemente si es leucemia o fueron algún otro tipo de neoplasia.
A ver, porque la fiebre no paraba. No. Esa es una variable. Exacto. Otro ejemplo.
Otro ejemplo. Vamos a lo de los sarcomas, las famosas bolitas o chuchumos que le dicen en la calle a algunas personas del sector salud. Por definición, todas las bolitas que salgan en extremidades en los niños y adolescentes no son benignas. Hay que ir por ellas, como tú bien lo dijiste, como pasó con tu hija, una bolita atrás de la oreja no es normal. No es normal. Será infeccioso, será neoplásico, será lo que sea.
Y ni especular, ¿no? Exacto. No, espérate, es un barrito. No, espérate, es una bolita de grasa. No especulen. Vayan al oncólogo, punto. Las bolas, siempre lo ha dicho Marta y siempre lo hemos repetido aquí en el programa, las bolas son del oncólogo.
Exacto. No estar especulando y ver, ay, se le va a quitar con esta pomadita. Porque hemos tenido N número de casos que van con el huesero, van con el sobador.
Con el sobador. Yo sé de unas historias de, es que a mi niño le estaban sobando esta bolita y esa bolita se convirtió en un tumor súper maligno. Y no te digo el final, ¿eh? Desastroso.
Bueno, sí, pero a ver, pero entonces explícame. ¿Apareció la bolita en un niño y cómo es? ¿Nadie lo peló o creyeron que qué?
Sí, creyeron que era, como bien dijo Rebe, una bolita de grasa, algo así. Una condición característica del cáncer infantil es que estas bolitas no disminuyen de tamaño. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y hemos tenido casos en donde las bolitas famosas, estas chiquitas, llegan pesando kilos en un niño. kilos, porque fueron con uno, fueron con otro, lo sobaron, le pusieron esto. Y la verdad, como dice Rebeca, es completamente distinto el escenario en un niño que solo tenía una bolita, se la quitabas y se acababa la historia, a un niño que le tienes que hacer cirugías tan radicales como amputaciones y pelear por la vida del niño solo por este periodo que se perdió entre uno y otro y otro.
Claro.
Bueno, a ver, ¿alguna otra historia? Porque estos ejemplos nos dan mucha referencia a todos los que te estamos escuchando, Marco, para que una fiebre que no se va, una bolita que aparece, esos son dos indicadores de que hay que llevar al niño a que lo chequen.
Sí.
¿Otra más?
Hay muchísimas y me encanta porque, por ejemplo, los tumores que son más frecuentes después de leucemia son los tumores del cerebro. Y los tumores del cerebro necesitas un pediatra que esté muy abusado en el desarrollo neurológico de un niño. No es lo mismo un niño chiquito, mediano, grandote, entendiéndolo como preescolar, escolar, lactante, adolescente. Cada uno de ellos te va a dar signos y síntomas completamente distintos. Desde que el niño, el lactantito, ya se sentaba, ya tenía control de cuerpo y de repente se empieza a volver a caer o a regresar en estos hitos del neurodesarrollo, eso es un foco rojo que necesita una atención. A cosas tan sutiles como, por ejemplo, en los adolescentes, cambios de humor, que pongo entre comillas porque ¿qué adolescente no tiene cambio de humor? Pero de repente cambios de humor muy drásticos, de repente que no tengan una buena visión. Esto es muy característico en adolescentes. Entonces sí tenemos que estar muy apegados a alguien que esté muy sensibilizado en el desarrollo normal de un niño y adolescente para saber qué no es normal y inmediatamente ver qué está sucediendo.
A ver, dame los síntomas de cáncer cerebral.
Justo. Aquí me gusta dividirlos en dos. En niños chiquitos y en niños grandotes, porque como pediatra no puedes tratar igual a todos. Un niño chiquito, él va normalmente adquiriendo nuevas habilidades. Tú como mamá lo viviste, cómo viste que la niña de repente empezaba a tener sonrisa social, de repente ya después seguía las cosas, de repente ya tenía o agarraba las cosas de una manera muy gruesa, se llama pinza gruesa y luego pinza fina, luego se sentaba, luego se gateaba, luego se paraba, eso es lo normal. Pero si de repente uno de estos niños chiquitos, estás viendo que ya tiene su pinza gruesa y de repente se le va, aguas, se está retrocediendo. Ya tenía pinza fina y después ya no puede y otra vez regresa pinza gruesa. Ya tenía el niño que se sentaba, el clásico que los acomodan con los cojines y de repente se los vas quitando porque el bebé ya se sienta solito.
Sí, sí, sí.
Pero si de repente el bebé no se sienta solito y vuelve a caerse o no tiene estos hitos conforme a lo de su edad, con niños de la misma edad, aguas, porque los tumores cerebrales están a la orden del día, es el segundo cáncer y debemos estar bien sensibilizados al
claro,
respecto.
Nosotros tuvimos, oye, ¿te acuerdas, Marta, a un testimonio aquí precisamente que su chavito tenía en el tallo cerebral, tenía el tumor? Y se dio cuenta, ¿sabes cómo? Tenían un trenecito rojo que movía siempre el chavito para jugar, ¿no? Y un día le dijo al niño, pásame el trenecito rojo, mi vida, y no pudo dárselo. Y dijo, espérame, aquí algo está súper mal, ¿no? Claro. No pudo tomar el cochecito y le dijo a la mamá con su vocecita, no puedo. Y en ese momento la mamá dijo, esto está muy mal. Pero en ese momento le habló al pediatra, hicieron todos los análisis que debieron hacer y efectivamente el chavito desafortunadamente tenía cáncer en el cerebro.
Claro. Sí.
¿Es de los más difíciles el del tallo?
Sí.
¿Y por qué el impacto en la parte motora?
Es que justo aquí siempre les explico a los papás en la tele y en las redes sociales, vemos que el humano utiliza el 50% de su cerebro y que tenemos capacidad para desarrollar. La verdad de las cosas es que el humano utiliza el 100% de su cerebro. No hay parte del cerebro que no sirva para nada. Entonces, dependiendo de la localización, es donde va a dar la manifestación. Habitualmente pueden ser justo en el área motriz, puede ser en el área sensitiva, puede ser en el área cognitiva, por eso los adolescentes los cambios.
Claro.
Claro, este es el primer grupo de síntomas de cáncer cerebral infantil.
Sí.
Vamos con el segundo grupo, regresando del corte, vamos a hablar de sarcomas. Y una luz y una esperanza, porque un niño diagnosticado a tiempo tiene extraordinarias posibilidades de estar perfectamente bien después. Al regresar en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos
y escucha nuestro podcast
Marta de Baile 2023.
Estamos
donde estés.
W. Escuchas W Radio.
Do.
W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W.
Si es radio,
es W.
Aprovecha el carnaval de Atlas del Descanso con ofertas que enamoran. Encuentra tu pareja ideal de confort. 2x1 o box gratis en modelo Elite de Restonic, el colchón de tus sueños. Llévate dos de tu preferencia y paga solo uno o box gratis. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 15 de febrero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet o tomate bola, 13.50 kilo. Este 14 y 15 de febrero.
Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles en Plaza.
Motley Crue. Def Leppard. The World Tour.
En el Foro Sol. 18 de febrero.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Motley Crue, Def Leppard, The World Tour.
W Radio invita.
Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic Matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Si es app, es W.
Gaby Pérez Islas, la tanatóloga número uno en México, te invita a conocer cómo sanar los duelos no resueltos y resentimientos, confrontando la tristeza y sanando las heridas que marcan tu vida. Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo y otros grandes bestsellers los puedes encontrar en la app de Apple Books. Gaby Pérez Islas, Editorial Diana.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país
son las sociedades de información crediticia.
Empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no
es una lista negra.
Y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento
para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones.
Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son tres las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet,
que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito
y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Milanesa de cerdo, 99.90 kilo. Este 14 y 15 de febrero.
Conoce los mejores destinos del mundo a bordo de un crucero. Visita tu agencia de viajes Palacio y obtén hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos, participantes y cat en tienda.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 15% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válidos solo el miércoles.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.